Good afternoon to all of you. The 14th meeting of the 11th session, the permanent forum on indigenous issues, call to order. Distinguished members of the forum, distinguished observers and friends, ladies and gentlemen, at this meeting we shall take up item 10, draft agenda for the 12th session of the permanent forum. And if time permitting, we will have some items that we will deal with, and we'll return to a list of speakers that we have from agenda item 4, human rights. In regard to the draft agenda for the next session, the forum has before it document E/C.19/2012L7, referred to just generally as L7, containing the draft agenda for the 12th session of the permanent forum. I now open the floor to the participants inscribed on the speaker's list to make their statements. With that, I call on the first speaker on my list, Michael Hill, San Carlos Apache Tribe. Michael Hill. Are you here?
I'm here, hold on.
I can hear you, but I can't see you.
I'm hiding behind this pole over here.
Okay. You have the floor, sir.
We want to thank the Creator, Bigelnan, the Mother Earth, for the Lenape people whose lands we are currently on, the people who continue to resist genocide, racism, and occupation of these lands, in defense of Mother Earth and the Creator. We also thank and support all Indigenous people who continue to struggle against all odds because of their beliefs. We also like to thank Mr. Chairperson and the members of the Permanent Forum who have given a major part of their lives to stand for what they believe are right for all peoples in a broken system. The peoples, communities, and nations recommends that the Permanent Forum conduct studies on violations of our human rights against Indigenous peoples in the United States, Canada, and Mexico, specifically on genocide, ethnocide, financial marginalization, and other crimes against humanity that have been perpetrated by these member states, historical and to the present. We reiterate our recommendation for the Permanent Forum to conduct studies on the violation of Indigenous peoples' human rights, including the issue of Indigenous peoples whose territories have been divided by colonial governments, such as the situation of the people along the Arizona, Texas, New Mexico, and Mexico border. We ask the Permanent Forum and a Special Rapporteur to address the deliberate acts of genocide with use of Agent Orange along our rivers, streams in the name of defoliation, the dumping of lead-based paint and other toxic materials by corporations to poison the Ramapo Lenape, the intentional desecration of spiritual centers and powers of areas that multinational extractive industries and the United States government perpetrates, and the violations of human rights against our Indigenous LGBT peoples and communities who have been demonized by these institutions, by the church, within the capacity of the doctrine of discovery, and the continued marginalization, rape, abduction into the sex trade of our women. The United States facilitated the exploitation of the people's land and resources, attempted to destroy our culture and irreparably harm our family, spiritual, social, economic, and political structure. The people's history of forced relocation, physical separation and deprivation of our lands and religions has damaged our political, economic, and spiritual institutions. The United States has yet to provide redress to the people for the gross human rights violations, broken treaties, and genocide which we have suffered at their hands. To date, none of our traditional lands, territories, and natural resources that were confiscated by the United States and Mexico have been returned to us, nor full reparations made for their actions. Federally recognized nations have taken on the characteristics of their captors. These nations ignored their own history by denying many admittance into the tribe. Some federally recognized nations have gone as far as to disenroll citizens. Although there are many indigenous peoples groups and bands that have been relocated to various federally recognized land bases outside their original homeland, the majority of the people are without a territory and dwell in urban centers throughout the United States and Mexico, and who continued to be taxed out of their historic lands. Colonial forces have divided the original inhabitants of this land with the promise of being their caregiver, only to regard them as less than human in their own territory. Since the beginning of colonialism, indigenous peoples' culture were propagandized by false, fictitious tales of savagery, paganism, and paternalistic policies. To this day, member states continue to perpetuate systematic colonialism by continuing to impose political and socioeconomic policies upon indigenous peoples designed to sever a people from their land, denying basic human rights by extinguishing indigenous peoples' claims to Aboriginal title, destroying indigenous language and culture, demonizing indigenous spiritual and religious systems, and eliminating economic and trade systems is criminal. Colonialism has always and continues to promote genocide, ethnocide, poverty, Aboriginal land encroachment, and enforce dysfunctional social economic policies. It targets, victimizes, and molests indigenous peoples worldwide for their territories, lands, and natural resources. Although colonial imperialistic regimes like the United States have their own mechanisms and laws for indigenous peoples to address their concerns, the indigenous peoples' concerns are usually ignored under these systems. In conclusion, indigenous peoples and their indigenous governments must never become comfortable until we are a voice of one people. The time has come for the indigenous peoples of the world to unify in a force with a common struggle. This unification can only be achieved through spirituality, understanding, and love. Indigenous people see the changes in Mother Earth, and together we must take an action to protect and nourish her. We can no longer wait and play a part of a predetermined system. We ask governments to hear us out and to stand with us. It is our responsibility to protect this earth that we live on, regardless of whether or not our perceived masters give their blessings. Our permission comes from the Creator, or life giver, the spirits, our ancestors, who have struggled and died for our traditional lands, and this is why we were created. Indigenous peoples worldwide can tangibly see and feel, particularly with respect to the Earth's climatic changes. This will be a great genocide mankind has ever seen. This genocide will be one that is caused not by any government or peoples, but by Mother Earth herself. That is why unification must come through our spirituality, understanding, and love. We must stand together in our inherent spiritual and cultural beliefs so we can guarantee the existence of human race and life itself for millennia to come. This is our mandate, and it comes from above. Remember this. Ahia'a, thank you.
I thank the representative of San Carlos Apache Tribe for his statement. I give the floor to the representative Consejo Indio de Sudamerica, CISA. The speaker's not here. I move to the next speaker. I give the floor now to the representative of Organismo Naleb, Karina Garcia. I do not see the speaker here, so I move to the last speaker on this list, Queen Mother Blakely. Thank you. So that's on the agenda for the 12th session. Those are the speakers inscribed on this particular list. You have the agenda, and it's been, as I understand, been made available. That's for the next permanent forum that we have. I will revert to the list speakers that I have on the prior item. And I will proceed with, I give the floor to the representative of Kuani Foundation, Lori Johnston.
Thank you to the Haudenosaunee and Algonquin peoples for giving access and hosting the United Nations in this forum. Thank you to the permanent forum members and chair for giving us an opportunity to celebrate our Creator's work, women who carry water and life to the world. Unfortunately, because the U.S. refuses to settle with original nations whose winds, waters, and lands it occupies, the U.S. argues to the UN that it has no obligation to recognize indigenous women as human with any rights. Thus, the U.S. removal agency, called the Bureau of Indian Affairs, or BIA, still continues to try to remove indigenous peoples from our ancestral lands. Steeped in fraud, this BIA agency works with international crime organizations to destroy indigenous peoples, our lands, waters, and cultures through illegal and unsustainable development schemes, including the casino racket. In these schemes that the U.S. developed, crime organizations appropriate the identities of indigenous peoples to create or embellish a so-called Indian tribe that has no actual indigenous government and then claims the indigenous peoples as beneficiaries of development projects, which the indigenous people actually opposes. Indigenous women are prevented from contributing to the world in areas of science, arts, medicine, culture, statecraft, agriculture, aquaculture, and sustainable commerce by this colonial U.S. policy of promoting violence against indigenous women. We invite the UN and its Human Rights Council to facilitate multilateral high-level dialogue with us on the 4 points listed below, thus enabling indigenous peoples to determine for ourselves our relationship with our people without interference from corrupt colonial powers in ways most painful to women. Multilateral dialogue is needed on 1, methods of peaceful and productive communication on environmental issues. 2, protection of places of healing, education, and sacred prayer from military attacks. 3, protection of children and women from abduction, rape, torture, incarceration, disappearance, trafficking, enslavement, and murder. Methods of ending colonial appropriation of indigenous people's identities through policies, procedures, and programs, including those allowing indigenous peoples to be informed in writing when their name is attached to an existing or proposed casino, development, or so-called Indian tribe. Since it invented itself, and to this day, the U.S. uses violence instead of dialogue with the Hawaiian Kingdom, Hawaii Nations, and or other original nations and treaty bodies governing where the U.S. occupies. The U.S. uses fraud and violence to subjugate indigenous peoples, disregarding national constitutions, international treaties, the UN Charter, the UN Declaration on Human Rights, the Geneva Conventions, and the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The U.S. continues its policy of enlisting indigenous peoples without their free, prior, and informed consents on the rolls of fraudulent corporations created by the U.S. for the purpose of disposing of what it calls Indian property. Indigenous citizens are fraudulently named as beneficiaries of U.S. trusts and corporations. While claiming we do not exist, the U.S. writes down our names, assigns numbers to the names, and tells the UN that it is working with these fabricated Indian tribes. To prevent us from accessing benefits of our winds, waters, lands, and resources, the U.S. terrorizes indigenous peoples, especially women and children, through sexual violence and by forcibly separating us from each other and our peoples. The U.S. policy of forcibly reassigning identity to natives affects all indigenous peoples of the world who might possibly have children that find themselves living under U.S. occupation. It should also be a concern to the UN community that international crime organizations receive the benefits which the U.S. claims are received by indigenous peoples. These U.S. funds multiply violence, terror, environmental destruction, and drug abuse around the world through networks of international crime organizations. We propose that the U.S. work with indigenous governments to combat a systematic violation of indigenous women's reproductive rights and our rights to raise our own children in our own nationality and culture. With prayers for peace, we refer this systemic fraud and the resulting violence to the Human Rights Council to either develop a timetable for ending the violence or impose sanctions. We invite UN members or international organizations to facilitate negotiations between the U.S. and original nations to end human rights and treaty violations which result in the systemic rape and abduction of indigenous women and children.
Thank you. Thank you to the representative. I give the floor now to the representative of the Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, IPAC. I give the floor now to the representative of Congress Mondial Amazigh, CMA. And I give the floor to Consejo de Pueblo, Organización Indígena Evangélica del Ecuador, William Chela. Give the floor now to the Indigenous Peoples Organization Network, Australia, Shane Duffy. Give the floor to the National Aboriginal Community Controlled Health Organization, Justin Mohammed. I give the floor to the representative of National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services, Muir Wayne. Give the floor to Femi Sylvia Angel Daly. Maybe we should just adjourn. There's nobody here. I'm only teasing you here. I still have a list here. I give the floor to the representative of the Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Are you here? I give the floor to David Crispin Espinoza.
Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente agradecido por cederme la palabra a nombre del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo CONAMAC. Nuevamente quiero referirme en este tema específico de lo que concierne al derecho de los pueblos, al derecho humano de los pueblos indígenas originarios. Quiero poner de manifiesto nuevamente, ante este undécimo foro permanente de las Naciones Unidas, de que en nuestro país, si bien dijimos en la anterior intervención, si bien hay avances en la nueva constitución política del Estado, pero hay grandes retrocesos en la aplicación e implementación de las nuevas leyes como normas nacionales en el ámbito nacional en Bolivia. En ese ámbito quiero poner de manifiesto de que en Bolivia el gobierno nacional está fragmentando a las organizaciones indígenas originarias. Por ejemplo, quiero hacer referencia al 25 de septiembre de 2011, donde hubo una intervención militar muy fuerte en contra de los pueblos indígenas originarios, que hasta este momento no está esclarecido, lo cual es un hecho muy grave que no está esclareciéndose hasta este momento por parte del gobierno nacional, del cual somos víctimas los pueblos indígenas originarios en Bolivia. Lo mismo pasa con la inseguridad jurídica, es decir, tenemos autoridades originarias en el marco de la Constitución Política del Estado, estamos facultados a administrar la justicia en el marco de nuestras normas y procedimientos propios. Sin embargo, el gobierno nacional nos pone a que debemos estar, es como que nos subordinan bajo la justicia ordinaria. En ese ámbito tenemos una autoridad originaria en la ciudad de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, que está sin sentencia por más de 2 años, tan solo por haber administrado la justicia en el marco de la Constitución, en el marco de los tratados internacionales y la ley del deslinde jurisdiccional que está en vigencia en Bolivia. Entonces, no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, no se respeta el derecho humano de los indígenas originarios en Bolivia. Entonces, en ese marco, quiero manifestar ante la Asamblea, ante la Organización de las Naciones Unidas, a que recomiende al gobierno boliviano a respetar la Constitución Política del Estado y que se pueda respetar los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de los hombres y mujeres en Bolivia, para que se pueda respetar nuestros derechos. Y no es así como cuando nuestros representantes de gobierno vienen a este evento y dicen que todo está bien en Bolivia. Y no es así, nos preocupa de sobremanera de las cosas que están pasando en nuestro país. Quiero manifestar esto ante ustedes. Muchísimas gracias.
Thank you. Thank you to the speaker. Julia Ramos Sanchez, Confederación Nacional de Mujeres Campesinos Indígena Originario de Bolivia. I give the floor now to Tribal Welfare Society Indian Social Institute, Joseph Marianas Cujor.
Yes.
You have the floor, sir.
Thank you, Mr. Chair. I would like to bring to the kind attention of this August House the alarming and appalling situation of the indigenous populations in India in general and of those in the three states, namely Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh in particular. On behalf of more than 40 million tribal indigenous peoples from central and eastern India, we submit the following recommendations for the kind consideration of the permanent forum. One, the special rapporteur could come and see for himself the appalling situation of human rights violations of the Adivasis in India. The respective parties, whether the state or non-state actors, should be taken to task for these rampant violations of human rights of the Adivasis. Two, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples be implemented in India in spirit and letter through the mediation of the Permanent Forum. Three, the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues can facilitate the signing of the International Law on Torture by India, so that indigenous people's rights to live with dignity and identity in the spirit of the UN fundamental principles can be upheld. And four, the false cases against all the innocent tribals be immediately dropped and proportionate compensation be given to them for their physical and mental torture all these years. We condemn all forms of violence perpetrated by any agencies. However, the crime becomes much graver and of serious nature if a structural and systemic violence is perpetrated through various mechanisms which can be legitimized. However, let us not forget what is lawful may not necessarily be just from the perspective of the indigenous peoples. In the name of containing extremism in tribal areas, the security forces and police are dehumanizing and brutalizing the tribals, primarily in central and eastern India. I stand before this August gathering to speak on behalf of the innocent tribal victims who are caught between the devil and the deep sea. Operation Green Hunt is the latest example of systemic and institutionalized terrorism launched on its people. There are reports of people's leaders, including women, being eliminated by the security personnel in the alleged encounters, not to forget the denial of a just inquiry into such incidents and awarding of fair compensation and justice to the victims of, and punishment to the erring Central Reserve Police Force. There are 22 cases filed, but not a single accused has been convicted in Jharkhand state alone as of June 2011. And as per government's own statement, during the past 10 years, about 550 men and women have been killed and about 4,090 men and women have been arrested as being suspected Maoists. Jitan Marandi, a human rights activist, was sentenced to death. Jitan Marandi is not a Naxalite. He is a cultural and human rights activist and a talented artist, adept in composing music, songs, enacting street plays to entertain and awaken people about their rights. Torture of Miss Soni Sori is a classic example of how an innocent Adivasi woman is allegedly molested and tortured by the police on the charge that she was a Maoist. Brutal treatment is meted out to her. After the Supreme Court ordered an independent medical examination of Miss Sori at NRS Medical College, Kolkata, doctors found stones lodged in her vagina and rectum. All the above cases are in gross violation against the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We humbly submit this statement to the Permanent Forum for an appropriate resolution of the problems of the Indigenous Peoples in India at the earliest. Thank you, Mr. Chair.
Thank you to the representative for the Tribal Welfare Society for that statement. I give the floor now to the Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples Northeast Zone, Rafael Thangmawaya. Thank you. I give the floor now to Miriam Sanchez.
Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todas y con todos los compañeros de las comunidades indígenas del mundo que están aquí. La comunidad integradora del saber andino, CISA, SIAPI, CONMIE, hizo un consenso sobre los derechos humanos y esta declaración es conjunta. Señor presidente, reciba un alentador saludo y deseándole éxitos en su acertada dirección. Hemos tenido la satisfacción de ver la participación en forma pacífica, bonita, sin que nos pongan el martillazo. Eso me ha gustado mucho en este año. Hemos tenido la oportunidad de participar varias veces. Bien. Señor presidente, es menester e importante resaltar los avances y logros que hemos tenido los pueblos indígenas con la lucha de nuestros antecesores, sabios, taitas y mamas de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. La cooperación de las Naciones Unidas, teniendo como resultado ya la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la vigencia del Convenio 169, donde se dice explícitamente que se reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que aún no toman en cuenta todos los gobiernos. Sin embargo, como resultado tenemos atropellos, violencia, discriminación, falta de oportunidades de la participación. No se respeta la libre determinación. Hay desplazamientos forzados de las tierras sagradas para entregar a transnacionales, petroleras y mineras, monocultivos, hidroeléctricas y de esta forma afectar a nuestros derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la educación, el estilo de vida sana, saludable, con nuestras propias formas de desarrollo comunitario. Señor presidente, el tema que hoy nos ocupa es de vital importancia para nosotros, los pueblos indígenas, y llamamos a la atención inmediata a los pueblos, a los gobiernos y a poner voluntad política y voluntad orgánica para la aplicación en la plena y determinada de la Declaración de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos. Celebrando ya los 5 años de la vigencia de la declaración y la mala aplicación, por lo cual nos dirigimos con respeto y mucha firmeza al foro permanente para que vigile el proceso y atienda el llamado de la voz de los pueblos indígenas. Es por eso que tenemos recomendaciones. Pedimos al Foro Permanente que inste a los gobiernos que no han suscrito sus constituciones a la declaración, que lo hagan y lo aseguren su aplicación y para la plena aplicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. También que se suscriban al convenio 169, ya que es tan importante y básico para nuestras comunidades. Que los pueblos, los gobiernos desarrollen estrategias para la capacidad orgánica, política y aplicar con sumo derecho la libre determinación de los pueblos indígenas. Que los gobiernos dejen de criminalizar a los pueblos indígenas por aplicar sus propios saberes en referente a las costumbres de cuidar la tierra, el agua, las costumbres, su alimentación y estudio, su medicina y su forma de comunicación colectiva, ya que los pueblos indígenas tenemos derecho al desarrollo. Que los gobiernos apliquen la declaración en los programas, iniciativas y proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas. Instamos a los gobiernos que respeten las tierras y territorios sagrados de nuestros pueblos, evitando realizar extracciones expansivas, basureros de desechos tóxicos o hidroeléctricas con compañías sin escrúpulos que no miden las consecuencias que van a tener. Instamos a los gobiernos a erradicar toda la forma de colonialismo en todas sus formas y tener voluntad conscientiva, orgánica y política en la aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos Indígenas. También tenemos una observación para la FAO. Instamos al foro que solicite a la FAO un informe público, cuantitativo y cualitativo al respecto de sus aplicaciones de proyectos en las mejoras para la alimentación de los pueblos indígenas y su incidencia en el manejo de estas, en el manejo de los objetivos, a ver si esto encaja con los objetivos del milenio. Uno de ellos es erradicación de la desnutrición, el hambre, especialmente erradicar la muerte infantil y materna. Gracias, señor presidente.
Thank you for your statement. I give the floor now to Mong Chanu Chowdhury. Chowdhury. Give the floor now to Stephen Brown, James Cook University, Secretary of National Aboriginal and Torres Strait Islander Child Care, Stephen Brown. I give the floor now to Severin Sindizera, Association for the Integration and Development Durable of Burundi. I give the floor now to Sandra Miriam del Carmen Ceballos. Give the floor now to the Long House Treaty Nations, Ndidi Maka Agu. I give the floor now to Nani Ronel Chakma. I give the floor to the Ainu Association of Hokkaido, Monica Michelina. You have the floor. I got the two mixed up. Associate Dissidentes. Mayor,
buenas
so
tardes.
Please proceed.
Voy a hablar sobre los derechos humanos, si el presidente me lo permite. Un segundito. Los derechos humanos. ¿No? No. Excuse me, please. Primeramente quiero empezar mi alocución felicitando al señor presidente Edward John y estimados miembros del foro permanente. Felicitando a Edward John por su nueva designación y felicitando también a Myrna Cunningham por su excelente labor realizada durante el año pasado en el foro. Soy Mónica Michelena del pueblo charrúa de Uruguay y vengo representando a la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa y al Consejo de la Nación Charrúa. Luego de la independencia de los estados, se continuó aplicando el mismo marco de denominación de la doctrina del descubrimiento, que ha servido y sirve de fundamento para la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Estado uruguayo se ha construido en base al genocidio del pueblo charrúa. El 11 de abril de 1831, los charrúas sobrevivientes de la Guerra de Independencia, en la que conformaron el grueso de la caballería libertadora, fueron asesinados en una vil emboscada en manos del primer presidente de la República Oriental del Uruguay, el general Fructuoso Rivera. Es de esta manera que el propio Estado se apropia de nuestro territorio para entregárselo a los hacendados de la época. El genocidio de Salsipuedes no implicó un exterminio de la población charrúa, como de las esferas públicas se nos inculcó a través de los sistemas políticos y educativos. Nosotros descendemos de aquellos 300 o más sobrevivientes del genocidio, que fueron separados entre sí y repartidos en las haciendas. Ellos nos dejaron costumbres y pautas culturales que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Desde hace ya más de 20 años, los charrúas estamos en un proceso de reconstitución como pueblo-nación, conjuntamente con los hermanos charrúas de Argentina, trabajando para derribar la representación social de la extinción indígena en nuestro país, para así poder salir de la invisibilización estructural a la cual fuimos y estamos aún sometidos. En el año 2005, conformamos el Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA, única organización indígena de carácter nacional que nuclea a 8 comunidades y asociaciones indígenas de distintos puntos del país. Según un estudio de ADN realizado en el año 2005 y que fue premiado por la Academia, un 38% de la población uruguaya tiene origen amerindio. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la población que se autoidentificó con ascendencia indígena en mi país pasó de un 0,4% en el año 1996 a un 4,9% según datos preliminares del censo, 2011. Si bien Uruguay ha suscrito la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, no existe en la Constitución uruguaya un reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos indígenas que habitaban nuestro territorio, ni tampoco existe un reconocimiento del carácter multicultural y multiétnico actual de la población uruguaya. No se reconocen en ella tampoco los derechos colectivos de los pueblos indígenas que hoy habitamos el territorio uruguayo. Esto se traduce en la inexistencia de políticas públicas específicas para la población indígena, perpetuando así la imagen del Uruguay como país sin indios, de la cual se han enorgullecido varios presidentes de nuestra época. En mayo del 2009, en ocasión del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Uruguay dio su apoyo a la recomendación de ratificar el Convenio 169 de la OIT a la brevedad, pero aún no lo ha cumplido. Por todo lo dicho anteriormente, desde el Consejo de la Nación Charrúa y desde la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, queremos hacer el siguiente petitorio: que el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas recomiende al Estado uruguayo que efectúe un reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en su territorio y que a la brevedad ratifique el convenio 169 de la OIT. Muchas gracias.
Thank you for your intervention. I give the floor now to here's to the Ainu Association of Hokkaido, Yupo Abe. She's getting her paper organized here, so we'll give her a minute. Okay, I'm sorry. Please proceed.
Mr. Chairperson, I would like to call your attention to the very critical issue in regard to the side readings entitled Ainu Peoples, History and Present Situation for Elementary and Junior High School Students. It is over the crucial issue of historical recognition whether Hokkaido, the traditional territory of Ainu people, was annexed by the government of Japan without any consent of indigenous peoples, which is essential in implementing the Article 28 of the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Since 2001, the side readings have regularly been published and distributed to children of elementary and junior high schools in Hokkaido. Until then, history textbooks authorized by the government did not sufficiently mention about the true history of Hokkaido. And after 11 years of publication of the side readings, today we face a very serious political intervention into the school education. Recently, some members of Hokkaido Prefectural Assembly criticized the side readings during the session by saying that several descriptions are based on misinterpretation of facts. March this year, some Diet members of Liberal Democratic Party also raised a question to the descriptions in the side readings. With these questions, the Ainu Cultural Promotion and Research Foundation, the publisher of the side readings, has decided to review the contents and make a revised edition. In the revised edition, several contents were revised without any consent of or consultation with Ainu people. The Hokkaido local government as well as the Japanese government do not take a clear position in answering to the questions raised by these politicians during the sessions, which is in clear violation of Article 8 of the UN Treaty prohibiting forced assimilation and deprivation of their land and territories. The authorities should have a clear policy based on the UN Declaration of Rights of Indigenous Peoples, which the government of Japan has supported before the international community. They should also remember that the Diet has adopted the resolution calling for the recognition of the Ainu as indigenous peoples of Japan. I strongly protest against the political intervention into the education in an attempt to distort the history. In this regard, I would like to call for the permanent forum to ask the government of Japan to conduct the following. One, we strongly ask the government of Japan to come back to the starting lines with the UN DREIP and Diet resolution to restore the true historical descriptions about the Ainu and Hokkaido. Two, we recommend that the government of Japan to take a clear position on historical recognition that Hokkaido was annexed to Japan without any consent and include it in history textbooks in accordance with Article 8 of the UN DREIP. Three, based on the above recognition, we recommend that the government of Japan to conduct a study to implement Article 28 of UN DREIP in cooperation with the relevant UN agencies such as the Permanent Forum on Indigenous Issues and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. Thank you for your attention.
Thank you to the representative to the Ainu Association of Hokkaido. I give the floor now to Ms. Nena Elua. Hope I'm pronouncing that right. You have the floor.
Thank you, Mr. Chairman.
Sorry, can you speak from one of these other seats? I'll show you. How about right here?
Thank you. You have the floor now.
Okay. Thank you, Mr. Chairman. The First Lady Save Our Youth campaign wishes to thank the Special Rapporteur for giving us this special opportunity. And we have started by making a presentation of a research document by one of our patrons on the Igbo, the origin of Igbo culture. And this is one of the things, these are what, some of the things that we do. We encourage research. And one of the, our best practices we'd like to share is the Total Justice Assessment Method. This method we worked out with the assistance of networks and patrons and International Human Rights Network and Commonwealth Human Rights Network and the judiciary in Nigeria. Because we discovered that most indigenous people are handicapped, you know, they are illiterate, and they don't understand the issues at stake. And even when their rights are being trampled, they cannot claim. And sometimes cultural constraints stop them from putting up any claim. So the Total Justice Assessment Method assesses the situation of the indigenous people, especially the women and the young people, and then puts up the Total Justice Assessment Officer who has been trained, puts up a claim on behalf of these indigenous people. We strongly believe that using fundamental rights enforcement rules and the Total Justice Assessment Method and working with the judiciary, Nigeria and indeed Africa and the world will be able to make justice accessible to every citizen, especially the indigenous people, many of whom are not in a position to put up claims for themselves. We will also be able to enforce the attainment of other such global goals as the Millennium Development Goals by making sure that all their duty bearers are alive to their responsibilities. I would at this juncture like to commend the Nigerian judiciary for their open door policy and great commitment to ensuring that total justice is accessible to all Nigerians. I also commend other Nigerian institutions such as the Federal Ministry of Education, which has massively invested in Almajiri Indigenous Children's Education Scheme. And they've gone into the villages and brought out these young children. Many of them are Muslim children and they don't go to school. They go to Arabic school, but they don't go to Western education schools. And they've designed a new education system where they'll go have access to both Western and Muslim education so that they are not left behind and they do not constitute a problem to the society. And we also want to commend the National Universities Commission for setting up a round table on the Commonwealth Declaration on investing in young people. And many of these young people are indigenous young people. And they've placed them on the Duke of Edinburgh Award Program. We have a stand on a few issues, major issues, the poverty and environmental and economic justice. The indigenous people seem to be the poorest of the poor because their hitherto lifestyle, which depends on nature's renewal capacity, can no longer be sustainable. With the galloping rate of population growth and new generation of indigenous youths who are not ready to toe the lifestyle of their parents, Their land has been grabbed, and even their special products do not have access to markets. So we find out that many of them threw away a lot of their agricultural products because they don't have the technology to preserve the products. And so we encourage recycling, we should also encourage investment and access to markets for indigenous people's products. This will make them self-reliant and have a more sustainable life and improved income. We also recommend that the special rapporteur looks into, keeping a documented register of local communities of indigenous people. Even though it may look like an enormous task, but if we have that documentation, then we can now know what their products are and create a market program or regime for them. We've been working on a duty-free project called the Queen Elizabeth Duty-Free Centers Network, which gives something like a fair trade project. There should also be food sovereignty policy to help indigenous people produce their favorite foods without harming the environment. We've done pilots of helping them groom rabbits and some bush meat. Instead of going hunting, they farm these products in their homes. And we've also catfish. Instead of going to deplete the streams, they now farm catfish in their homes. We also look at energy and fuel policy for indigenous people, because most of the people who destroy our forests are the indigenous people. They use wood to cook. And we are looking at new sources of energy, solar energy, and other forms of renewable energy. Social justice. Education
just,
and health.
May I interrupt you for a minute? Okay. You have a very long written presentation.
Okay. You can go through the recommendations. And I would like to raise the issue of local governments.
Just give me a minute, because I believe this presentation is to the special rapporteur.
Yes.
And can you pass me that letter, please? And as I understand, you have a meeting with him at 4:30.
I thought this was the meeting.
No.
Okay, it's another meeting.
The letter that you have yes. here is the meeting at 4:30. So I'm just letting you know, because you need to find where the meeting space is to meet with Mr. Anaya.
Okay.
We do have your presentation, but I don't want you to miss that meeting, because he says, you have a one-time meeting with him, so we don't want you to miss that meeting at all.
Okay, so I'd like to conclude by saying that the free prior information consent, local governments should be strengthened in human rights administration. You find that most of the local governments are not doing their bit in the area of human rights support. And I would like to thank this forum for an opportunity to make this presentation. Thank you.
Thank you so much. I give the floor now to Natasha Parker, Kamakuo Kalani, Center for Hawaiian Studies. I believe she may have left. She was here this morning. I give the floor now to Cordillera People's Alliance, Jacqueline Bernadette Carino. Where's that? The one I just read. Sorry, the name is Jacqueline Bernadette Carino. Give the floor now to the Indigenous World Association, Calvin Aubrey Pompana. I give the floor now to Lydia Shesto Pavlova, John Jay College of Criminal Justice. I give the floor now to Rahamatu Sally, Oburu Social and Cultural Development Association. I give the floor now to Pedro Sosa Tonatiera. Okay, and I said I would come back to this. Karina Garcia, I'm sorry. Okay.
Aquí.
Please proceed.
Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Señores y señoras, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Quiero iniciar mi presentación felicitando en el esfuerzo que se ha realizado en el desarrollo del foro en su 11ª sesión sobre cuestiones indígenas, por el desarrollo que se está logrando en visibilizar las realidades que se vive en la vida del mundo de los pueblos indígenas. A pesar de tanta inequidad, violación de los derechos humanos, la falta de compromisos serios de todos los sectores para mejorar las realidades, este espacio se convierte en el espacio de cambio, de construir nuevas realidades. Este año, en nuestro calendario maya, es el inicio de un nuevo Bactún, es el inicio de una nueva era. Y desde el sentir de la niñez indígena, queremos decir que esta era debe de favorecernos para el logro de una construcción de nuevas realidades. Iniciamos un nuevo conteo en el cosmos, del que queremos contribuir a este espacio, que sea el punto de encuentro para poder iniciar con este cambio. Por lo que esperamos que este foro tome en cuenta consultas directas con la niñez y adolescencia, que plasmen su realidad, su sentir, sus sueños, sus añorancias y sus propuestas. Entradas al aire, la salida y el provenir. Nos concentremos en esforzarnos desde los actores, identidad y permitir que las culturas existimos en el mundo. Ya no queremos ser más víctimas, no queremos ser parte del problema, queremos ser una solución. Muchas gracias, señor presidente, por este espacio que nos han brindado, pero también queremos volver a recalcar que nosotros como niñez indígena queremos que se nos tome en cuenta, ya que somos un presente, que en este presente también podemos comenzar a construir mucha paz, podemos comenzar a construir que ya nuestros derechos ya no sean violados. Antemano, la delegación de Guatemala se compromete con todos ustedes a que nosotros como niñez indígena vamos a poder crear espacios más de participación. Agradecemos a las personas también de que aún los delegados de los que están aquí. Muchísimas gracias también al señor presidente, vuelvo a recalcar esto, y al foro permanente, porque nosotros como niñez indígena nos sentimos bien al que nos escuchen, porque nosotros estamos dando dar a conocer nuestro sentir, nuestros sueños de niñez. Muchísimas gracias por el espacio.
I thank that young lady for her comment and reminding us very strongly and forcefully that we want to be the solution. I think it's an incredibly strong message, a voice. Thank you for Indigenous children. Finally, I give the floor to Queen Mother Blakely.
Thank you, Mr. Chairman. I am Queen Mother Dr. Deloise Blakely, and with my colleague here is one of our delegates from the Caribbean, the African descendant, Ms. Adelina St. Clair. We advocate and work on issues of ecology and sustainability as it relates to the Caribbean and other parts of the diaspora. I'm here to present some of the issues which impeded the progress of the region due to the doctrine of discovery from a human rights position. The indigenous diaspora Africans was removed from their homeland in Africa, making a large percentage landless due to the kidnapping and sequentially enslavement. Mr. Chairman, Ms. St. Clair will continue this dialogue and intervention.
Mr. Chairman, the indigenous diaspora Africans in the Caribbean have been repelling the constant workings of the forces which set up the doctrine of discovery with their advances at sending toxic waste to the Caribbean. Please note, a barge with garbage from New York to the Caribbean islands returned after a year without being able to spread toxic waste upon the indigenous diaspora Africans in the Caribbean. This constant impact upon the indigenous diaspora Africans in the Caribbean and their need to develop and sustain themselves presently without the threat of disease and economic problems from toxic waste is due to the long-standing doctrine of discovery. Mr. Chairman, I thank you. I therefore make a demand for reparations, redress for the past conquests, for unpaid enslavement labor and dumping of toxic waste in the environment by the forces which offered the doctrine of discovery. May the divine forces keep us on the sacred path of wholeness, and may we take our rightful place as the caretakers of the land. This is with the New Future Foundation and the New Future Youth.
Mr. Chairman, we'd like to thank you. As the Ambassador of Goodwill to Africa, I did attend the caucus, which is the African caucus, and they had many concerns. One of the concerns they wanted me to bring to the attention of the Indigenous Forum is the African youth participation, which, as you know, there was not that many African present this year. So whatever we could do to ensure that the presence of the youth participate in the African caucus and began to find ways that they could be able to come out of their country to participate and get the legal process done for them, which is visas and other things that we need to support them with. We thank you, Mr. Chairman, for allowing us to speak.
We can't start adding more to the list. We're going to start winding.
He is not here.
Okay, I give the floor to a representative that I introduced earlier, D.L. Mukere Mingewe, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, IPAC.
De m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Monsieur Diel Mochire, je viens de la RDC. La présente intervention est présentée par IPAC à travers son organisation membre PIDEP Chiri Kalabambuti. Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les représentants des gouvernements et des organisations internationales, chers sœurs et frères autochtones, c'est pour moi un honneur à ce jour de prendre la parole au nom de ma communauté autochtone Batwa de la République démocratique du Congo que je représente. Et je tiens à remercier à cet effet Monsieur le Président de l'instance permanente sur les questions autochtones et toute son équipe de m'avoir accordé la parole. La République démocratique du Congo est à sa deuxième législature. Au cours de la première, quelques avancées non légalement soutenues ont été observées sur l'implication de l'RDC dans la mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Il s'agit de la nomination d'un point focal peuple autochtone au sein du ministère de l'Environnement et conservation de la nature. L'engagement du même ministère lors de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, etc. Malgré cela, il existe encore des défis à surmonter et d'efforts à fournir pour assurer la mise en œuvre effective de la déclaration. En vue de promouvoir et de définir une meilleure approche d'intégration des populations Batwa au sein de la société globale. Selon différents rapports d'enquête à notre disposition, les communautés autochtones et minoritaires de la RDC, estimées à 600 000, soit 1% de la population totale, ces populations constituent les communautés ethniques les plus pauvres, les plus vulnérables et déconsidérées. En analysant la situation actuelle sur le terrain, il est important de souligner et de démontrer quelques réalités connues dans notre pays et qui constituent de graves cas de violation des droits des peuples autochtones. Il y a les massacres des autochtones Batwa à Ijwi, à Bunyakiri, au Sud Kivu et à Masisi Walikale par les bandes armées et des FDLR. Incendie des maisons des autochtones à Ofamandu et au Sud Kivu. Expulsion des Batwa dans leur territoire traditionnel. La question des droits fonciers reste alarmante. Ceci se manifeste à travers de multiples cas d'expoliation dans la zone. Dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur, de l'Oriental, du Sud Kivu et du Nord Kivu, des cas de rémunération par de la cigarette et de la boisson locale et des cas d'esclavagisme contemporain sont signalés. Il y a quelques années, des communautés autochtones Batwa ont été expulsées de leur forêt. Eu égard à tout ce qui précède, nous recommandons ce qui suit. Ouvrir une enquête conjointe, ONU, RDC, gouvernement de l'RDC et société civile, avec l'implication des organisations autochtones sur les massacres perpétrés aux populations autochtones, plus particulièrement ceux d'Ijwi, au Sud Kivu et de Ofamandu. Nous proposons aussi à l'ONU et à l'UNESCO à demander au gouvernement congolais d'annuler les documents d'autorisation de l'exploitation de l'exploration du pétrole dans les blocs 5 situés dans le parc national de Virunga, site du patrimoine mondial. Nous demandons aux organisations internationales en charge de la conservation impliquée dans le processus de respecter les principes de consentement libre des populations autochtones dans Walikale sur le processus de la création du couloir écologique. Nous suggérons également la protection des autochtones face aux conflits armés et donner des assistances pour les déplacés. En initiant le processus d'élaboration d'un projet de loi spécifique reconnaissant le statut des populations autochtones dans la RDC et la ratification de la Convention 169 de l'OIT, de prendre des mesures efficaces par l'ONU pour l'implication des agences onusiennes dans la mise en œuvre de la déclaration en République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Thank you for your presentation. I give the floor now to Severin Sindizera, the Association for the L'Integration de la Development Durable of Burundi.
Nous vous remercions, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Nous profitons de cette occasion pour vous féliciter d'être le président de la 11e session de l'instance permanente sur les questions des peuples autochtones. Monsieur le Président, le Burundi est un pays composé de trois groupes sociaux, dont la minorité des Batois considérée comme peuple autochtone. Depuis plusieurs décennies, les Batois ont été en quelque sorte écartés de la vie sociopolitique du pays et les autres composantes les considéraient comme un peuple inférieur et aliéné. Au fil du temps, à cause de la discrimination, les Batois se sont eux-mêmes exclus, écartés, se considérant comme n'ayant pas les mêmes droits que les autres Burundais, les Hutus et les Tutsis. Ils n'allaient pas à l'école, n'avaient pas de terre. Bref, leurs droits ont été totalement violés, bafoués. Aujourd'hui, les voix se sont élevées pour revendiquer les droits des Batois. Des organisations de défense des droits de l'homme, dont les associations des Batois eux-mêmes, se sont levées pour dire non à l'exclusion qui faisait l'objet de la discrimination des Batois. Bien qu'aujourd'hui la situation ait changé, le chemin à parcourir reste long. Cela parce que la constitution du Burundi ne s'inspire pas de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ses articles du début à la fin. En outre, Monsieur le Président, le texte ne détermine pas le pourcentage des Batois dans notre participation à la prise de décision, comme les Hutus et les Tutsis ayant respectivement 60% et 40%. Cela est contraire à la Constitution de la République elle-même, qui dit que toutes les ethnies doivent être représentées aux institutions publiques qui prennent les décisions, non seulement à ce stade, mais aussi les autres instruments internationaux que le Burundi a déjà ratifié afin de mettre en valeur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ne sont pas respectés en nos faveurs. C'est notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l'article 2, 5, 7, aliénat 1 et 2, et l'article 10 et 17, aliénat 2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Monsieur le Président, la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones connaît jusqu'à maintenant un problème pour être une réalité dans nos pays. Permettez-nous de vous présenter les articles de notre Constitution pour vous montrer la non-intégration des Batois dans la vie nationale du Burundi. Concernant le partage des postes dans le gouvernement, notamment dans l'article 129, qui stipule que le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques, nous voyons 60% des Hutus et 40% des Tutsis, sans toutefois déterminer la place des Batois en termes de pourcentage. Nous observons ici le non-respect du principe de la citoyenneté où tous les Burundis sont égaux devant la loi, comme il est écrit dans l'article 22 de la Constitution burundaise et l'article 2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Concernant les entreprises publiques, dans l'article 29 qui stipule que dans ces institutions, qu'il est ouvert à toutes les composantes ethniques, toutefois, nous voyons 62 Hutus et 40% Tutsis sans déterminer la place des Batois en termes de pourcentage. Dans l'Assemblée générale, dans l'Assemblée nationale plutôt et le Sénat, l'article 164 et l'article 180 prévoient 60% des Hutus et 40% de Tutsis et 30% des femmes. Nous constatons que la place de l'ethnie Batois est négligée. Quand des listes bloquées, qu'on présente à la Commission électorale indépendante. L'article 169 stipule que les listes bloquées doivent avoir un caractère multi-ethnique. Ce sont les Hutus et les Tutsis qu'on trouve sur les listes. Les Batois réclament de se positionner au troisième rang après les Hutus et les Tutsis. Les femmes, car la Constitution prévoit que toutes les ethnies doivent être représentées. Nous recommandons ce qui suit au gouvernement de réviser la constitution burundaise pour déterminer le pourcentage des places des Batois dans la vie du pays, de ratifier la convention 169, qui est la charpente de la mise en œuvre de la dite déclaration des Nations Unies. d'initier des politiques publiques pour supporter l'éducation des peuples autochtones batois, de promouvoir les droits fonciers à la santé, à l'emploi et au logement décent. Nous recommandons aux agences des Nations Unies de créer une section des peuples autochtones et non de la confondre avec les vulnérables du fait que ce terme est global pour ne pas s'occuper spécifiquement des questions des Batois, d'appuyer les initiatives des organisations des Batois pour vulgariser les articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je vous remercie.
Thank you for your statement. I give the floor now to the Commission, the representative for the Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina. Sandra Miriam del Carmen, you have the floor.
Muchas gracias, señor presidente. Lo hacemos en nombre de la Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina junto a la Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén. Señor presidente, miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, representantes de Estado, funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones académicas y de derechos humanos presentes, hermanos y hermanas. Saludamos al señor presidente. Deseándole buena gestión en su mandato, es un gran honor saludar a todos los hermanos y hermanas venidos de los 5 continentes a compartir en este foro permanente para las cuestiones indígenas. En particular, lo hacemos en base a la agenda aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Celebramos que pronto este documento internacional, verdadero logro de más de 20 años de negociaciones entre pueblos indígenas y estados, cumplirá 5 años de su aprobación el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General. La declaración es un instrumento que fue logrado por amplio consenso, fue votada por la República Argentina, sin embargo, aún no contamos con una ley que la incorpore a nuestra legislación, ni mucho menos al núcleo duro de la Constitución Nacional, en la cual están enumerados los documentos internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Por lo tanto, es imprescindible que revisemos nuestra historia argentina, la cual está poblada de hechos de exterminio de nuestros pueblos indígenas que no han sabido de reparación alguna, como sí ha ocurrido con el caso de los 30.000 desaparecidos que dejara la última dictadura militar. Necesitamos replantearnos nuestra realidad en Argentina, nuestro proceso de colonización y conquista que llega a nuestros días, hoy en pos del desarrollo. Se viola permanentemente nuestro derecho a la consulta, artículo 19, con miras a obtener nuestro consentimiento previo, libre e informado. Tampoco contamos con una ley que la reglamente, en particular por las consecuencias de las industrias extractivas que están amenazando nuestros territorios, contaminando nuestras aguas, subsuelos, desmontando bosques, como en la provincia de Salta, donde la tala indiscriminada ha puesto en peligro el ecosistema de la región. Y todo esto afecta nuestras posibilidades de pervivencia, ya que no es posible para las comunidades conservar su acceso a la pesca, agricultura y subsistencia. Somos plenamente conscientes del peligro que esto acarrea a la humanidad. No queremos ser tratados exclusivamente como grupos de pobreza, con la visión paternalista que caracteriza a la cultura occidental. Somos pobres porque no nos dejan ejercer nuestros derechos ya consagrados en los estándares internacionales. En la provincia de Formosa, por caso, los hermanos Com ven privado su acceso a la Laguna Blanca, que forma parte de su territorio, ahora en manos del Parque Nacional Ríos Pilcomayo y Estado Provincial de Formosa, y de una familia terrateniente. El cacique Félix Díaz envía este mensaje a esta asamblea. Esto pone en peligro nuestros derechos a la alimentación y al agua. Nuestros medios de vida ya no están en nuestras manos por la falta de una política clara de derechos humanos y que ponga en práctica los derechos indígenas consagrados en las constituciones nacional y provincial y documentos internacionales, porque ya no queremos más muertes por faltas de acceso al agua y la salud. La mayoría de nuestros gobiernos en América Latina dicen estar cerca del pueblo. No nos sentimos incluidos en lo que consideran pueblo. No nos tratan como ciudadanos de primera del Estado. gozamos del raro privilegio de ser preexistentes a la conformación del Estado. Y en la práctica, no solo no podemos ejercer nuestros derechos ya reconocidos, sino que nos vemos discriminados por nuestro color de piel y portación de rostro indiano. En la República Argentina, los pueblos indígenas se encuentran en la más baja escala de la pirámide social. Pobres entre los pobres, privados de sus tierras, son arrojados a la pobreza y la exclusión, pasan a integrar los cordones suburbanos de las grandes ciudades, perdiendo con ellos su identidad y el peligro para las generaciones venideras que nacen sin identidad y sin futuro, que fuera cercenado por aquellos que no miden esfuerzos en la carrera por acumular riquezas y consumo compulsivo. Vemos con alarma que derechos constitucionales reconocidos hace décadas, tal cual son la propiedad comunitaria y el derecho a la consulta como mecanismo para obtener el consentimiento previo, libre e informado, pretenden ser reducidos en un anteproyecto al Código Civil presentado por el Ejecutivo Nacional para reformar este código. La inclusión en este anteproyecto no solo reduce la entidad de derechos ya reconocidos, sino que es francamente inconstitucional. En diciembre del año pasado, el señor relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, doctor James Anaya, realizó una visita a nuestro país, donde tomó contacto con gran cantidad de comunidades indígenas que se acercaron a exponer las violaciones a sus derechos contemplados en la declaración. Esto favoreció la visibilización de los pueblos indígenas. Nos honró con la coordinación de su agenda indígena en la República Argentina. Por eso le estamos muy agradecidos y esperamos el informe final sobre la situación de pueblos indígenas en la Argentina que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos. Aclaramos que el Estado argentino aún no realizó las observaciones pertinentes a ese previo informe. Señor Presidente, solicitamos que los Estados que han ratificado la declaración cumplan los derechos allí contenidos de forma sustancial, que nos devuelvan nuestras tierras o nos recompensen por habernos privado de ellas, que consideren a nuestras comunidades como personas de derecho público, con capacidad de tener injerencia en los destinos de la República, participación en los planes y programas de desarrollo, que reglamente la consulta como instrumento para obtener el consentimiento previo, libre e informado. Agradecemos mucho la palabra. Saluda el doctor presidente Eulogio Frites, miembros de la CEGIRA, de la Confederación Mapuche. Y como él siempre dice, en pos de nuestro anhelo, nadie tapará el sol que andamos buscando. Muchas gracias por darnos la palabra. Y a todos los hermanos Jayaya, hermanos, hermanas y Marichihuau. Sandra Ceballos, gracias.
Thank you to the representative for that statement. I give the floor now to representative of Owe Aku, Bryce in the Woods.
How am I talking to you? Le walking a chicula mancha. Le petiki, umnicha, tranca lecha. Manke na yuha chante washte na peche yuza pelo. Dokiske le daku uta I kwege na le unchi ina makha ka makha situmnya makha wancha thoka oyate uta leche se yanka popila tranka I chicha. I'm Bryce Inwoods, and I come from a line of people that go back thousands and thousands and thousands of years, back to the dinosaur, and the country they call the United States, America. And on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in full support of Articles 1-6, and true self-determination, first and foremost, every individual has a right to a nationality. Also, and the implementation of Articles 6 and 9 and 18 and 20, and the reestablishment and then the reconstitution of the Petra Shakun Omnicha as the lordial title holders, as well as the Titwan Yate in regards to Article 33 and 34. Second is to stop the forcible removal of children and not to be subject to forced assimilation or destruction of our culture, as stated in Article 7 and 8. These are being perpetrated by the Department of Social Services, State of South Dakota. Three, in Article 11 and 12 and 13 and 14, the creation of our own educational system in order to save our race of people and to stop the extinction of our languages. And also, when it comes to regards of ancestral remains, to have control of our treaty territories, that there be no more removal of remains and our sacred places to be protected fully, no exploitation. Our religious freedoms, thanks to President Jimmy Carter, 1978, American Indian Freedom Religion Act, but also in regards to incarcerated prisoners, be afforded the ceremonial items for use and rehabilitative efforts and for the implementation of the Arts and Crafts Act fully. Number four, Article 21 and 22, without discrimination, persons with disabilities enjoy full protection and guarantees against all forms of violence and discrimination. In this day and age, it shouldn't be happening anywhere on the planet. Five, Article 28, regarding full restoration of land on the once great territory, dwindling down to what they call the Cheyenne River Reservation, and the Secretarial Restoration of 1941 and 52, I'm requesting assistance from Special Rapporteur Anaya in this matter. And Article 29, accountability. There must be accountability on the multi-corporations and the extraction industries and the United States permitting agencies. The question has to be answered today. Who is accountable to clean up the waters? In Lakota, Miniwichoni, the water of life, does that fall on the corporations or industries? Or does that fall on the state permitting agencies? Examples are Bureau of Land Management allows 80 to 90% hydraulic fracturing in their permitting, which is creating pollution in the groundwater, starting to affect cities, towns. The Nuclear Regulatory Commission issues uranium permits. Same thing. The Corps of Engineers water permits. So who is accountable? Who is accountable to clean up the waters when you have these two agencies, the industries and the agencies, the permitting agencies working together, there must be a monitoring. The NRC monitors twice a year for any violations. They have to monitor more than that. Maybe one solution is for U.S. elected officials to remain neutral and oil and gas and those industries stop writing or circumventing the laws. Maybe they need to use agencies such as NASA to start this work on protecting the water. It's critical today. The water is getting scarce. And seven, fully support the full support for Article 41 and 42 in contributing to the full realization of the provisions of this declaration. I appreciate your assistance in a number of issues and cases, also regarding trust fund mismanagement lawsuits and USA settlement agreements, the validity of 1887 and the 1889 Act, violations of the 1868 Treaty, and the question of the Supreme Court rulings in McIntosh versus Jansen and Cherokee versus Georgia regarding the doctrine of discovery and ending the poverty on this planet.
Thank you. Final speaker I have on my list is Eliseo Alvarez Prado, Consejo Indio de Sudamerica.
Gracias, señor presidente. Saludo a todos los hermanos y hermanas aquí presentes y pido permiso a mis mayores para usar la palabra. El 12 de octubre de 1492 fue un día fatídico para los pueblos indígenas. Fue el comienzo de la invasión, de la imposición de una cosmovisión completamente diferente a la realidad de nuestras naciones. Con la cruz y la espada, basados en el individualismo, la mezquindad y la mentira, no solo nos quitaron la tierra y saquearon nuestros recursos naturales, la Pachamama, sino también quieren someter nuestra espiritualidad con idealismos y materialismos sostenidos por Occidente y sus religiones. Durante más de 5 siglos, el pensamiento occidental ha buscado legitimarse por medio de sus leyes, desde sus bulas papales coloniales, las encomiendas virreinales, hasta sus constituciones republicanas, para afianzar su doctrina del descubrimiento y el sometimiento de nuestros pueblos. Incluso han descuartizado a nuestros hermanos como Túpac Amaru y Túpac Katari. Estos eran hermanos que sostenían nuestro pensamiento y principios milenarios, como el ama Súa, no seas ladrón, ama Yulia, no seas mentiroso, ama Kelia, no seas Aragán. Así también nuestra filosofía máutica, basado en la armonía con el Pacha, con el todo, en equilibrio de la dualidad complementaria, que es aplicado a la organización política de nuestros pueblos y sus recursos naturales, para que en un marco de diversidad de pensamientos se abastezca a todos los pueblos y no padezcamos hambrunas. Mancomunadamente sembramos la tierra, comunitariamente resolvemos nuestros problemas, recíprocamente entendemos la vida en un tiempo cíclico cósmico, vida constituida por 4 elementos, la tierra, el sol, el aire y el agua. Por lo que sabemos, el sol sale para todos, del aire respiramos todos, el agua es para todos y la tierra es y debe ser para todos. Cualquiera que atente contra estos elementos estará atentando contra la vida misma. Entendemos que la mayoría de los estados del planeta están gobernados por ideologías liberales y marxistas, sistemas que colapsan en crisis constantes. Difieren completamente de la ideología de los pueblos indígenas, basada en nuestros principios comunitarios y colectivos en el orden cósmico. En el caso del Estado argentino, los derechos de los pueblos indígenas están acompañados en la ratificación del Convenio 169 de la OIT, promulgada como Ley 24071. Pero la Constitución argentina, modificada en el año 94, en su preámbulo concluye diciendo: en nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia, discriminando en su espíritu las creencias de los pueblos indígenas, la multiculturalidad. El artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural, se encuentra dentro de las atribuciones del Parlamento, donde desde la creación de la República en 1810 gobierna el pensamiento liberal, desconociendo desde entonces la plurinacionalidad en ese territorio. El Estado argentino, en su Ley Federal de Estupefacientes 23.737, reconoce el consumo personal de la hoja de coca, pero la condena al declararla estupefaciente en las Naciones Unidas, impidiendo el autodesarrollo, negando el derecho a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y atentando contra nuestra espiritualidad. La historia de los pueblos indígenas dentro del Estado argentino es muy triste cuando un expresidente, por medio de leyes nacionales, manda a cortar las lenguas a quienes hablen nuestros idiomas, imponiendo lenguas ajenas con el consecuente perjuicio a nuestra cosmovisión y al patrimonio cultural de nuestro pueblo y la humanidad. Buscamos y generamos instancias de comunicación. Somos productores de pensamiento, filosofía y ciencia. Consolidamos nuestros conocimientos y saberes en ámbitos académicos para transmitir a todos los hermanos ajenas a nuestra cosmovisión y filosofía máutica. Estamos en un nuevo tiempo, un nuevo Pachacute. Creemos en la unidad, en la diversidad de pensamientos y en las instancias de diálogo que se están creando, aún más, haciendo el esfuerzo con fondos propios para asistir a este foro. Consideramos que tenemos respuestas basadas en experiencias milenarias en armonía con la Pacha, como alternativa para la organización de la vida de los pueblos del mundo. Por lo que, terminando, recomendamos reconocer en el pleno derecho a la reparación histórica el asesinato de millones de hermanos indígenas en el Abya Yala a lo largo de 5 siglos como genocidio de lesa humanidad. Recomendamos eliminar la categoría de estupefaciente a la hoja de coca, enmarcado en los principios del derecho a la soberanía alimentaria y autodesarrollo de los pueblos indígenas. Y para terminar, identificar la ideología de los pueblos indígenas como diferente a la liberal y marxista, promoviendo y acompañando en y desde los organismos de las Naciones Unidas el desarrollo científico de nuestro pensamiento para clarificar las acciones políticas conjuntas a las naciones indígenas. Señor presidente, que la Pachamama lo guíe. Jayaya, muchas gracias.
Thank you to the presentation, to the representative for his presentation. This concludes the list of speakers from the human rights item on the agenda. Questions to the special rapporteur. We will ensure that the special rapporteur is provided with this information. We have I intend to adjourn this meeting. We have one announcement tonight. At 6 p.m., the meeting of the Indigenous Women's Caucus will take place in Conference Room B at 6 p.m. Tomorrow morning at 10 a.m., the forum will consider its final item on its agenda, adoption of the report of the Permanent Forum on its 11th session. The members of the forum will adopt the draft decisions and recommendations arising from the current discussions. The meeting is adjourned. Thank you.